porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estás, Isa?
Buenas, sonó como que desde el fondo del corazón. Buenas. ¿Bien y tú, papito?
Bien, esperando que la gente esté ya sintonizada con nosotros el día que quiera. Acuérdense que esto es un podcast, señores.
Esto es al aire, esto es cuando quiera.
Esto es medio anárquico.
Cuando los necesiten, cuando nos necesiten.
Cuando digan, oye, ¿qué veo este fin de semana? Escuchen media hora mientras hacen cualquier cosa. Y espero que disfruten nuestras recomendaciones esta semana.
Claro, y hablando de ver, tienen que ver a Jonathan poniéndose y quitándose los lentes para poder leer los minutos en los que estamos aquí en vivo grabando.
Porque los míos no son bifocales.
Bueno, bienvenidos aquí. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a @WoyosWorkshows, donde tus diseños cobran vida.
@IVecchionache, su asesoría jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más por película, porque para ver música, series y películas media hora
es suficiente. Bueno, y esta semana, Isa, tengo el placer, porque a mí me encanta la música, cierta música urbana, y esto que es más hip hop o rap noventoso traído a nuestra década.
Guarden eso en su CPU, que estaba hablando de música urbana, por favor.
Sí, no, pero esta es verdadera música urbana.
Ah, por favor, pero cómo ofendes.
Pero miren, ellos tienen más de 15 años de experiencia en la movida musical, no son unos novatos en esto. Y yo creo que se lo han perdido tanto como me los había perdido yo. Se ha convertido en un pilar del rap en la vibrante ciudad de Armenia. Este talentoso grupo está conformado por 5 integrantes, ha dejado su huella en la escena focal y ha compartido tarima con algunos de los artistas más importantes del género. Su objetivo principal es conectar con el público y lo logran con maestría. Desde el primer compás, el público arrastrado por la fuerza y la integridad de su música, creando una experiencia inolvidable. Eso es lo que todos queremos.
El público, ¿okay? El público que lo transmite.
Los distingue su música, que se deja de los sonidos convencionales y repetitivos de la actualidad. Por eso te digo, no se confundan, señores. Una cosa es música urbana y otra cosa es esto. Pero su sonido único y su energía desbordante y su capacidad para conectar con el público les han convertido en un grupo imprescindible en cualquier evento o festividad.
Wow.
¿Qué tema vamos a tener hoy de la gente de Rapsoda Urbano? Vamos a tener cantapisteros. Y lo van a disfrutar, y espero que lo disfruten como yo, porque todavía no recuerdo qué banda de principio del 2000 o finales de los 90 me recuerda mucho su ritmo, pero me encanta que sea eso, que sea ese hip hop tradicional traído a la actualidad con temas actuales. Mucho cariño a la gente de Rapsoda Urbano. Esperamos que no solo este tema suene aquí, sino que muchos otros temas en el futuro suenen en nuestro espacio.
Media hora para todo. Rapsoda está aquí con nosotros y me encantan. Saludos, muchachos, todo el éxito del mundo. Y aquí cuente con Isi y Jonathan siempre para ustedes. Pero te cambio dentro de la música urbana y voy a hablar de que aquí, cuando te digo una palabra, ¿quién te recuerda? ¡Pequeña!
Oye, Elvis Crespito.
Ajá, el Crespito, esa confianza que tiene.
Pana mío, pana y mío. Ay, papá.
Bueno, sonaba la carpeta de media hora. De verdad que estoy preocupada por la situación, porque tengo que cambiar de plataforma de música. Y sin embargo, siempre obtengo muy buena música. Y en este caso sonaba, o sonó en este caso, una canción que se llama puntualmente La Nueva, que Elvis Crespo lanza justamente en plena pandemia, y se llama Lluvia y Samba. Y bueno, él realmente tenía un proyecto muy, vamos a decir, con mucha fusión, con mucha producción, y realmente iba a llegar a todos los mercados latinoamericanos con este proyecto. Pero bueno, en la pandemia se vio un poco frustrado, sin embargo, no perdió las expectativas ni mucho menos las ganas de seguir trabajando, y saca su disco. Y de hecho, esta nueva producción de Elvis Crespo incorpora a muchos artistas. Incorpora Manny Cruz, incorpora a Line 21, incorpora a mucha gente. Pero puntualmente esta canción, Lluvia y Samba, es con Gilberto Santa Rosa y con Alex Bueno, que también es dominicano. Gilberto Santa Rosa es el caballero de la salsa.
Correcto.
Mira, Jonathan, pero es una canción que O sea, el que no la baile, por favor, mándame un mensaje privado. Tú tienes que bailar esa canción. O sea, es necesario. O sea, ahorita tengo que aprovechar que tengo a Jonathan al lado y al final vamos a bailar esa canción. Tú bailas.
Yo bailo.
Vas a bailar esa canción conmigo.
Claro, yo bailo merengue, salsa. Lo que no me gusta es escucharla, pero la bailo.
Ay, bueno, ¿y cómo haces para bailar y no escuchar la canción? Tienes que tener un sonido.
Me gusta cuando la escucho en un ambiente bailable. Lo que no me gusta, y te lo he dicho mil veces, ir en el carro.
No me grites delante de la
ir
gente.
Ir en el carro con el anillo pegando el volante. Con el ritmo de música bailar, no me da nota.
Bueno, yo sí lo hago y de verdad que hoy necesito recomendarles esta canción de Lluvia y Samba de Elvis Crespo con Gilberto Santa Rosa y Alex Bueno. Todos saben quién es Elvis Crespo y sin embargo, bueno, es un merenguero muy destacado dentro del mundo. Comenta que al hacer esta canción y al mandársela a específicamente a Alex Bueno y a Gilberto Santa Rosa, cuando le dio su toque, le dio su vamos a decir, la parte de ellos, se sintió
su
bastante
caballerosidad.
Sí, sí, en fin, eso era parte de lo que él aspiraba y soñaba, de tener a estos dos grandes artistas dentro de esa canción. Y vaya que la fusionó y le quedó espectacular. Bueno, de hecho, cuando les te cuento un chisme, cuando venía para acá a grabar media hora con Jonathan, la tenía puesta a todo volumen, en lo que baja el vidrio, la cara de Jonathan cuando escuchaba la canción, decía, Dios mío, Isa, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Bueno, pero es que necesitaba compartir con ustedes esta canción de Lluvia y Samba de Elvis Crespo con Alex Bueno y Gilberto Santa Rosa. Por favor, escúchenla.
Bueno, no, lo que tienen es que esperar unos 20 minutos más nada, y la van a escuchar. O sea, tampoco Isa ponga la cosa así como que es difícil, ¿no? Escucha las demás recomendaciones y al final del programa la escucha. Pero mira, yo te quiero hablar de la última película de Hugh Jackman. Me encanta Hugh Jackman, me encanta. Incluso he tenido la oportunidad de ver un par de musicales en Broadway de Hugh Jackman. Y él me parece un muy buen actor de carácter. Lo ha demostrado. Y en esta película, que es un tema bastante álgido, esta película, a pesar de que se llama El Hijo o The Son, él está enfocada en su visión de padre, está enfocada en él como padre. ¿Quiénes son los personajes principales? Bueno, es él, Hugh Jackman, está la ganadora del Oscar, Laura Dern, y otros personajes como su hijo que complementan esta historia.
¿Su hijo de verdad?
No.
Okay.
Hugh Jackman es un hombre que, bueno, se divorció de su anterior pareja con un hijo más o menos grande e inició una nueva vida, y ahorita está teniendo un infante, tiene un bebé recién nacido, y resulta que su hijo tiene problemas depresivos graves.
Okay.
En algún momento ya es insostenible la relación con su mamá y le pide a su papá irse a vivir con él. Él lo acoge en su hogar, a pesar de que está en una nueva relación con un nuevo bebé.
Persona, claro.
Y básicamente está fundando un nuevo hogar.
Claro, claro.
Él lo acoge y empieza a verse como un joven de 15 años sufre una profunda depresión. Y todo lo que esto es para los padres de este hijo, que con mucho amor tratan de ayudarlo. La película tiene bastantes elementos de interés. Yo creo que es importante verla abiertamente. Hay que sentarse un día y decir, voy a ver una cosa que me va a llamar a la reflexión. Ajá. Seamos padres, seamos hijos y no tengamos hijos propios. Cual sea la situación, hay que verla con bastante apertura, porque hay gente que está pasando momentos muy, muy malos en su vida. Y los que no pasamos esos momentos malos, nos cuesta entenderlo a la gente que está pasando momentos malos. Yo creo que hay que ser un poco empático.
Okay.
Por más amor que haya, hay un momento en la película donde se habla incluso de eso, y no es spoiler, es algo que ustedes van a ver.
Es reflexiva.
Es muy reflexiva, porque nosotros a veces no entendemos que alguien está
pasando.
Sí, tú estás pasando un momento malo, pero ¿por qué lo estás pasando? No, bueno, cada quien tiene su infierno interior. Genial, en verdad, la actuación de Hugh Jackman tratando de ser un padre. Hay una introducción, una pequeña aparición de Anthony Hopkins.
¿Ah,
sí? Sí, y wow, a mí, ojalá Anthony Hopkins aparezca 5 minutos en el resto de las películas que se hagan de aquí a 20
años. Le da su toque.
Sí, y es impresionante cómo él puede ser bueno, malo, feo.
Y al mismo tiempo es extraordinario.
Genial. Pero una película muy, muy buena, porque nos invita a pensar en estos problemas que no se hablan comúnmente.
Que no son tuyos tampoco, y que cómo puedes organizarte, ¿no?
Y que tenemos que entender que, claro, que no tenemos las herramientas.
Oye, mira, qué interesante, y que Júpiter y Marte está alineado con nosotros hoy.
Upa, cachete, bueno, ¿cómo es eso?
Bueno, pero ya, por favor.
Marte y Venus, ¿no?
Vamos a hablar
en seguido. No, Yaisa puso sus límites aquí, Júpiter y Marte.
Está alineado con nosotros a nivel cinematográfico, por favor. Okay. Porque yo te voy a hablar de esta película que no... Va un poco a la línea de familiar. Esta película se llama Medio Hermanos, o Half Brother, que está en Netflix. Y fíjate que es más o menos la línea que tú planteas de familia. Esto, yo tenía cero expectativas, realmente la vi, y hago reflexión esto, que mi hija fue la que me dijo que la comenzara a ver con ella. Y realmente quedé muy enganchada, pero por un tema puntual. Estos son...
La vieron juntos, ella la vio primero y después la vieron.
Ella fue la
juntos, que
me invitó a verla, okay. Ya ha comenzado un poco, vamos a decir unos 10, 15 minutos. Mami, ven a verla, vamos a verla. Y dije, bueno, vamos a acompañarla.
Refléjate, amiguita,
sí,
refléjate.
No, sí, dije, bueno, pero dije, bueno, vamos a acompañarla. Pero después dije, wow, de verdad que no me la esperaba que tú fuera una película tan interesante. De hecho, mi hija me pregunta, ¿está basada en hechos reales? No, hija, son películas, ¿sabes? Pero te pones a ver lo reflexivo que para ella fue ese tema.
Claro.
O sea, es ahí donde tú dices lo influyente que fue el tema. Fíjate de qué va. Es una persona, un muchacho súper exitoso. Al principio sale como la crianza que tuvo con su padre. Un padre que tuvo que emigrar ante una situación que se presenta específicamente en México. Y bueno, comienza, en este caso el hijo, crecer de forma, vamos a decir, la historia salta en el tiempo donde él crece y realmente se hace muy exitoso. Él tiene un compromiso para casarse y esta mujer con la que se casa tiene un hijo. Y es un hijo que es bastante peculiar porque no es ese niño que juega fútbol, no sé qué, sino que es el que le gusta, por ejemplo, las películas de terror, cosa que a él en este caso no encajaba porque era un hombre absolutamente formal y muy acartonado. Entonces recibe una llamada pocos días antes de casarse a decirle que tiene una situación familiar que solventar, puntualmente la de su padre. Al encontrarse con eso, se encuentra con un hermano de la cual él se entera que tiene un hermano.
Ok.
O sea, su papá les deja como esos juegos de travesía que deben buscar pistas para encontrar respuestas que ellos tenían preguntas. Entonces se hace muy atractivo porque es el momento donde esos hermanos que nunca se conocieron se comienzan a unir y obviamente con sus tropiezos y todo eso. Es una aventura donde tú comienzas a entender varias cosas. Primero hay que aceptar a las personas desde chiquito como son, es su personalidad.
Sí, claro.
O sea, la personalidad, y es lo que acabas de decir, entender a las personas, de ser empático, de ser un poco... Y esa personalidad no la vas a cambiar nunca, entonces hay que reforzarle la virtud antes del defecto. Y lo otro es también el tema de sanar, el tema de perdonar, el tema de soltar muchas cosas. Claro, hay muchas preguntas en la vida que no tienes respuesta, pero sencillamente nadie te las va a decir. Entonces esa respuesta, tú sencillamente tienes que decir... La vida sigue.
O no te van a complacer, tal vez.
O no quieres, o es la respuesta que tú esperas.
Exacto.
Y ahí el error de esperar una respuesta puntual cuando sencillamente no es la respuesta que necesitabas. Es bien agradable, o sea, de hecho es para toda familia. Mi hija lo entendió de otra manera, yo lo entendí de otra, y qué bonito. Es una película con un bonito mensaje, sobre todo el tema de entender, aceptar y perdonar. Y que el perdón entienda que es una manera de soltar, como para que tu vida fluya y todas las puertas se te abren. Genial, de verdad que no me esperaba una película de esa forma, que se llamara y que transmitiera, por el nombre no me llamó la atención, pero que transmitiera un mensaje tan lindo. Medio Hermanos en Netflix, de verdad que súper recomendable.
¿Es americana?
Sí, okay. Claro, tiene su mexicanazo ahí un poquito, pero hace muy lindo, lo hace muy agradable, tiene su comedita, pero de verdad que bien simpática.
Bueno, y como lo dices, es para toda la familia.
Todo.
Indiscutible todo. Que
sí.
Si vino por recomendación de tu chama, es para toda la familia. Interesante. Hasta ahora lo que hemos recomendado, tenemos muy buena música, tenemos dos películas bien introspectivas. Estas no son tan de sábado cuando quiero divertirme, ¿no?
Aunque les confieso que hace calor, estos planetas alineados hace un calor horroroso. Y bueno, de aquí en media hora vamos a salir sudando y bailando a licra.
Y el estreno de esta semana es Sound of Freedom, película dramática dirigida y coescrita por Alejandro Monteverde. La trama sigue a Tim Ballard, un ex agente del gobierno convertido en vigilante que se embarca en una misión para rescatar a niños de traficantes sexuales en Colombia. La película está basada en la historia real de Tim Ballard, un agente de la Seguridad Nacional de Estados Unidos que arriesgó su vida para salvar a niños de la trata de personas. Y como siempre, podrás disfrutar de este y otros estrenos en las salas de Cines Unidos. Mucho más que películas. Pero ahora vamos a cambiar la tónica, porque...
Ay, viene
drama. No, me
viene
fui
a... Viene muerte.
Me fui a Peacock otra vez. Peacock es... Señores, yo les tengo un dato. Suspendan de vez en cuando la plataforma que
no,
paguen.
No, no hagas eso, por favor.
No, no importa. Suspéndanla un mes y estén pendientes, porque en nuestras plataformas, pues, bien seguro en Instagram y en Twitter, le vamos a dar como que el mes de Peacock, el mes de Hulu... El mes de Netflix,
el mes de Prime, de HBO.
O sea, estén pendientes de eso porque. ¿Qué vi? Twisted Metal. ¿Qué es Twisted Metal, Isa? Tal vez a muchos ya les sonó. Muchos que nos escuchan dicen, wow, no puedo creer esto. No. Todo, esto era un juego de PlayStation 2.
Ah, ya.
Okay.
¿Dónde? Que no era eso. Yo jugaba, por eso digo.
La mitad de nuestra audiencia ahorita está. Déjame escuchar este padre.
Ajá.
Era un juego donde tú armabas un carro, le ponías armamento y tenías misiones que cumplir o carreras que hacer. Realmente eran más carreras que aventuras. La aventura se incorporó como que en la cuarta versión. Sí, pero más Dead Race, más al estilo de Dead Race. Le ponías armamento, le ponías cosas, entonces destruías a los otros.
¿Pero eso es una película?
No, hay varias. Hay una que es Dead Race, que es muy famosa. Incluso hubo un spin-off.
Eso es un desierto.
Un remake con Jason Statham. O sea, han habido varias acercamientos. Bueno, más o menos los autos locos. ¿Te acuerdas de los autos locos? Es ese estilo. Pero Twisted Metal es una serie con Anthony Mackie. Quienes no recuerdan a Anthony Mackie, hubo una película muy loca que recomendamos aquí, que era con Mark Wahlberg y La Roca Dwayne Johnson. Donde Anthony Mackie y ellos dos secuestraron a un tipo y eran unos papiados, unos locos. Eso lo recomendamos hace un par de años.
Ajá.
Anthony Mackie ha trabajado en muy buenas películas. Yo no siento que haya destacado para la calidad de actor que es. Pero, ¿qué es Twisted Metal? Él es un lechero. The Milkman.
Ajá.
Él es el hombre que va... Estamos hablando de un mundo post-apocalíptico donde, tipo Mad Max, donde las ciudades se cerraron y todo esto, y necesitan que alguien lleve una cosa de una ciudad a otra. Bueno, él es uno de los pocos, esta casta privilegiada que son los milkmen o los lecheros. Bueno, resulta que en 10 capítulos ustedes van a ver la historia como él es seducido por una ciudad. La historia del lechero.
Lechero, ¿sí? Será horroroso, qué horrible.
Él es seducido por una ciudad para hacer un encargo y, oye, por fin lograr lo que todo el mundo busca cuando no estás dentro de una ciudad.
Ser el mejor vendedor de leche.
No, y además que lograr estabilizarte, porque la vida fuera de la ciudad es peligrosa. Pero es un nostálgicamente genial.
¿Y
cuál es
lo que se acuerda?
Sí, o sea, el armamento de los carros, la gente, hay un
solo la logística del juego.
No. Es parte de la historia porque cómo arrancó Twisted Metal, arrancó como un juego de carreras de esto. Bueno, básicamente esta serie es como que la precuela Twisted Metal.
Ajá.
O sea, esta carrera que se hacía para ver quién era el corredor más interesante o que vencía a los demás surgió en teoría a raíz de esta serie.
Ya.
Genial, en verdad. Okay. Hay un personaje que es el del payaso que es icónico en el juego.
Okay.
Incluso apareció en todas las versiones, creo que son 5 versiones del juego. La primera fue en 1992.
¿Qué mundo es
ese
de los gamers?
Sí, es otra cosa.
Un mundo.
Pero tú que no eres gamer, te voy a decir, Isa, cuando hagas el dato que te dije, suspender una de las plataformas y te vas a pico un mes y veas nuestra lista de media hora es suficiente. Cuando la veas vas a decir, oye, la disfruté.
Okay.
En verdad, disfruté bastante porque tiene humor, tiene violencia, tiene trama. Él a veces es muy inocente porque él no conoce el mundo que conocemos nosotros. Él es un hijo del post-apocalipsis.
Okay.
O sea, entonces, él hay cosas que le resulten por sí. Y se lo voy a decir. Él le ofrecen gelatina cuando termina de comer, Jell-O, y él cree que es un saludo. Y entonces él saluda a todas las personas como Jell-O.
Ah, ok.
O sea, él le dice a todas las personas, gelatina.
Ah.
Gelatina, gelatina.
Ok, la inocencia.
La inocencia de un hombre que sabe hacer muchas cosas, puede matar gente, puede sobrevivir, pero esto que damos por sentado, que es el mundo cotidiano, donde tenemos Instagram y escuchamos podcast y todo esto, él no lo concibe. Oh, genial, okay, en verdad, okay. Yo siento que la deja disfrutar.
Bueno, perfecto. Yo, sin embargo, vengo romántica, para variar. Una novelita, vamos a decir una novelita. ¿Sí? Ok, esta serie está en Netflix también. Se llama Un Cuento Perfecto. Es una novelita, sí, lo sé, una novelita, pero es fresca. Bueno, pues quería ver. Hay veces que tu cerebro tiene que descansar.
Déjame mirar.
Y ver cosas.
Son dos personas que vienen de dos mundos distintos.
Érase una vez la historia de una millonaria princesa con un noble de tal cual. Pero es fresca, o sea, es simpática. Ella es la heredera de un imperio hotelero. Entonces, bueno, pero las circunstancias en las que se conocen son bien peculiares.
Ok.
Entonces, bueno, él tenía 200 trabajos, estaba sobreviviendo de verdad. Entonces, bueno, lo cumbre es que es una serie que, a pesar de que es moderna, él obviamente no sabe con quién está saliendo. Sabe su, obviamente sabía su, vamos a decir, su sobrenombre. Pero bueno, tenía como información.
Ah, pero fue tipo Tinder.
No, se conoce en una situación, okay, ahí de extraño con las hermanas.
Le dice, soy Lalo, cualquier cosa.
Sí, o sea, Isabela, bueno, mira, soy Chicha, por ejemplo. Entonces, no supo más allá de su sobrenombre quién era ella. Entonces, resulta que él desconoce que es la heredera de un imperio hotelero grandísimo a nivel internacional. Más que todo, puntualmente en España y en toda Europa. Entonces, dice, una serie tan moderna, la gente tiene que ponerse en Google a buscar quién es fulanita, con la foto ponerte bien, a investigar.
Esto va para otro programa.
Esto, señor, es una situación que tiene que hacer todo el mundo. Tiene, lo que no está en internet no existe, señores. Entonces,
no, oye, y si no está en internet.
No existe,
Isa.
Yo no.
Ajá, pero y si no está,
no existe.
Es asesino en serie.
No, ya va. Si la persona no está en Instagram, no está en Google, no está en algo, no existe en el mundo. O sea, el nombre de cualquier persona está, así sea, en el Centro Nacional donde vote, el nombre de alguien siempre aparece en un listado, en una línea de Google, de algún nombre. Eso es mentira, que nadie está en Instagram.
Okay.
Ah, no aparece tu vida, es otra cosa, pero aparece tu nombre. Eso es que esta persona nunca lo hizo. Claro, estamos hablando de una novelita, una cosa fantamita, romántica. Yo estoy poniendo un poco más realidad a la cosa. Sin embargo, la serie es para que se la disfruten y abran un poco las expectativas de romántica. Entonces, bueno, ella es dueña de este complejo hotelero y, bueno, comienzan a tener una serie de aventuras de manera accidental, no son planificadas, y, bueno, evidentemente surge el amor entre ellas.
No pero me lo imaginé, bueno, cuando dijiste
comer romántico. De verdad que es bien simpática, es fresca, es alegre, es para todo público, la pueden perfectamente ver. De verdad que, bueno, pues hay unas escenitas ahí un poco de alto contenido sexual, pero bueno, no, se puede ver.
Ah, bueno, no, hay que verla entonces.
Ah, se haga. Pero esto me invitó a mí a darte unos datos curiosos, importantísimos, sobre las, okay, cadenas hoteleras, o los, vamos a decir, sobre los hoteles.
Vamos a hablar de hoteles en Caracas, ¿en dónde vamos a hablar? ¿Vamos a hacer publicidad de hoteles?
No, quiero decirte, okay, algunos datos curiosos de unos puntos y algo, vamos a decir, que nunca nos hemos puesto a analizar sobre los hoteles. ¿Tú sabías cuál es el hotel más alto del mundo? Sé que lo sabes, pero lo tengo que decir. Sí, el hotel Dubai, obviamente, claro, que, bueno, que se encuentra en el libro Guinness del hotel más alto. ¿Cuál es la ciudad del mundo donde no hay hoteles?
Bueno, sé que en Cumaná hay uno, en Carúpano no hay uno. Que no haya, no te puedo nombrar.
¿Ciudad o país?
Ciudad o país donde no hay hoteles.
Donde no hay hoteles. Bueno, hoy en día es inconcebible.
Corea del Norte pudiera ser uno, me suena.
A ver, pero a lo mejor sí hay, pero escondido. O sea, a lo mejor habrá, sí, uno que otro posiblemente.
No tengo idea.
El único país en el mundo donde no hay hoteles es en el Vaticano.
Ah, ok.
Ok. Parece incuestionable eso, porque
ni hoteles turísticos ni turísticos.
Ni absolutamente, ninguno de las dos clases. Ok, hay hoteles en la Antártida. ¿Te has puesto a pensar que hay un hotel?
No, de
verdad. Pues sí, hay un hotel en la Antártida que se trata de un campamento de lujo que solo está abierto en noviembre y en diciembre. Me imagino que es cuando hace calor.
Probablemente.
Es posible que no hace calor. Ese es el hotel que se encuentra en la Antártida. ¿Cuál es el hotel del futuro? ¿Cuál crees tú que se trata del hotel del futuro?
¿Airbnb?
No, está en Nagasaki y se lleva el premio como el único hotel del mundo dirigido por robots. Por supuesto, todo está ubicado en Japón, es un centro de desarrollo tecnológico de hace años. Todo, sí, ese check-in, check-out, comida, todo es robot.
Y seguro fuera del hotel está Sarah Connor.
Esperando, bueno, hago por el estilo. ¿Y cuál es el hotel más antiguo del mundo? Se trata de un hotel que se queda en Nishiyama, la verdad que disculpen la pronunciación.
Japón.
Nació y se creó en el año 705. 705, así tal cual. O sea, que tiene más de 1300 años. Es uno de los hoteles más populares en Japón y se encuentra perfectamente estructurado y solamente tiene 52 generaciones de la misma familia que ha sido dueñas de ese tradicional hotel.
Claro, hotel registrado como hotel, porque antes tenía que haber posadas, tabernas,
bueno, pero cosas, te estoy hablando de hotel que tiene que se mantiene. Categorías de estrellas.
No, no, y que se mantenga, claro. Porque muchas de las posadas, tabernas y cosas donde uno se hospedaba desaparecieron.
Otra cosa. Pero claro, el hotel tiene que tener ciertas condiciones para tener estrellas, tiene que tener una reservaciones, tiene que tener...
Sí, bueno, en aquel momento tendría, no sé, pimienta.
705, el año 705 es hotel y está perfectamente, o sea, está la misma estructura del año 705. Me imagino que ellos invierten nada más en mantenimiento.
Bueno, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Tenemos de todo, tenemos
hoteles,
metal, tenemos hoteles, tenemos romance, tenemos música con el gran Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa. Tenemos a la gente de Rapsodo Urbano y queremos mandarle un saludo. Rafa, Justin Ray, Rayo.
Saludos, muchachos.
De Rapsodo Urbano. Y bueno, esperemos que disfruten su tema. Insisto, en próximo episodio lo voy a decir o cuando compartamos otra conversación, muchachos. Me recordaron mucho ese rap divino que empezó a surgir en Latinoamérica en los años 90 o finales de los 90 y principios del 2000. Y estaremos conversando a futuro con ustedes, pero espero que hayan disfrutado el episodio. Isa, yo creo que mejores recomendaciones que las que vimos hoy es complicado.
Sí, sobre todo que recomendaste el hotel de 705 del año de su creación para ir a la prostitución.
No, bueno, gracias. Tú la que recomendaste el hotel. Era el más barato de la época, señores. Seguro era el más barato de la época.
No sé los precios, la verdad.
Recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a Ibe Kionache, su asesor jurídico.
@bollosworkshop, donde tu diseño cobra vida.
Y @cinesunidos, mucho más que
película. Papito, te quiero. Besitos. Para todos. Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Dejaré que se defienda su... ¿Quién me colabora que no escucho el retorno?
Dejaré que se defienda su...
Somos 5, hay 3 micros, entonces ¿qué me hace el coro?
Que se defienda.
El encargado del sonido se puso a pelear con otro. Nos pegamos este viaje y se canceló todo.
Yo, está siendo ofensivo. No toco un instrumento, soy un instrumento vivo. Como quiera los sonidos, los boldeo, los lupeo, armonizo, los compongo y sin clases de solfeo. Subestimas el sampleo pa' que mi ego se divierta. Un concierto nuestro y tu arrogancia boquiabierta. Soy el detective, este caso está en mi lista. Lo que más me gusta, son las pistas. También como el chef cuando ingredientes saco. Cocino los sonidos y con rima los machaco. El cantapistero sobre un boom bap. Yo digo rapsodiacos y tú dices ah.
Las putas arriba, hijos del asalto, que esto es una mano. Llegan a robarse el show, niño y cuatro veteranos. Dice que le meten melo, dice que le meten claro. Nos da pa' cerrar evento
y el público se va temprano.
Dicen que frega, que no valoran lo que le entrega. Una semana ensayando pa' otro evento que cancelan. Tus artistas son ukelele, si hago ritmo con los míos yo. Te revivo muerto si hago ritmo. Disculpe usted si le bajo el prestigio a su evento. Si me robo el show y a los principales su alimento. Disculpe usted, doña Yoko Ono, si la burro. La mierda de estos cinco no se echa pa' boca y burro.
¿Quién me colabora que no escucho el retorno? Que se defiendan solos.
Somos cinco, hay tres micros, entonces ¿qué me hace el coro?
Que se defiendan solos.
El encargado del sonido se puso a pelear con otro.
Que se defiendan solos.
Nos pegamos este viaje y se canceló todo.
Que se devuelvan de algún modo.
No tengo sonido, llegó Doña Luz. Menos el retorno, señal de la cruz. Que bajen los tacos, seremos cosiacos. Somos el reparto. Andamos elegante, pandilla bien crocante. Parecen unos pillos, somos más sencillos. Un talento grande que nadie creería. Coloso gigantesco como el ego, el policía. Canta pistero, yo no me ofendo. En un concierto, se para el muerto. Aquí no emulamos. Las manos levantamos, hasta viejazos cantamos y rapeamos.
No tenemos instrumentos acústicos. Nuestras pistas son virtuales, somos únicos. Y así nos mires como personajes cómicos. Como quiera que lo pongas, igual somos músicos. Siente como vibra el bombo y raja, no miente como tu cuello desencaja. Mi arte, un productor serio trabaja. Mi gente con nuestra música relaja. La música acústica no pasa de moda. Los cantapisteros no estamos de joda. Cantamos en un bautizo y también en una boda. No somos cantapisteros, parce, somos Rapsoda.
Hoy es día de concierto, dígame dónde.
conecto. Asegure 5 micros y lo más importante el puerto. TDK es la orquesta que acompaña el argumento. De 100 hay uno atento a lo que estamos diciendo, pues hilamos frases, sumamos canas, dando jornadas enteras de música de panas. Nuestra bulla solo relata cosas cotidianas y lo que grita el asfalto cuando cierras tus persianas. Tanto juguito como pago, tantos que nos llaman vagos y ahora también tanto lumbago. Rapsoda añejos hermanos, desconecta el sonido o de hip hop te empalago.
Hey, sono,
que esos no,
te aseguro que ya vienen los cataplices.
Hey, sono,
que esos no,
ahora dicen que yo son los
mismos. Hey, sono,
que esos no,
te aseguro que ya vienen los cataplices.
Hey, sono,
que esos no.
¿Quién me colabora que no escucho el retorno?
Que se defiendan solos.
Somos 5, hay 3 micros, entonces ¿qué me hace el coro?
Que se defiendan solos.
El encargado del sonido se puso a pelear con otro.
Que se defiendan solos.
Nos pegamos este viaje y se canceló todo.
Que se devuelvan